Hola nuevamente mis queridos amigos y amados hermanos en Cristo, que estamos reunidos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que se llama vida después de la muerte. ¿Y por qué vamos a tratar este tema? Bueno, últimamente en nuestros grupos, nuestra amistad, nuestra familia, nuestra congregación, pues hemos pasado por la muerte de algunos seres queridos, algunos amigos, familiares, etc. Y algunos inclusive están pasando ahorita por momentos de que complicados, como dice la palabra de Dios. Andamos en valle de sombra de muerte, algo grave, algo tremendo nos está pasando, un ser querido con alguna enfermedad incurable que vemos cerca ya el momento de la partida. Y a veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué dice la Escritura, qué dice Dios con respecto a todo esto. Y nos hacemos muchas preguntas. Una de las preguntas que más nos hacemos es, ¿hay vida después de la muerte? ¿La muerte física es el fin de la existencia? Y traemos esa pregunta. Otra de las preguntas es decir, ¿cómo vamos a enfrentar el momento en que tengamos que estar ya por entrar a ese pasaje, vamos a decir, de la muerte física? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Porque, pues, tarde o temprano, todos vamos a llegar a ese momento, todos vamos a enfrentarnos al momento de la muerte. ¿Tienes seguridad? ¿Tienes paz? ¿Crees en las promesas de Dios? Pues realmente vamos a tratar de responder todas estas preguntas, no de acuerdo a mi opinión o la opinión de personas, sino de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Porque ahí es donde tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra, en la cual estamos correctamente confiados y hacemos bien en escudriñar y en decir qué dice Dios con respecto a todo este asunto. ¿Cómo vemos la muerte? Cuando somos niños y vemos un fallecimiento de alguien por ahí cercano, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vemos la muerte? Pues vemos la muerte como la ven los adultos. ¿Por qué? Porque son conductas aprendidas. Si los adultos que están alrededor nuestro lo ven como algo ya sin remedio, como algo final, como algo que no hay más allá, con mucho lloro, con mucha desesperación y desesperanza, pues así lo vamos a ver. Me cuentan mis hermanas mayores que cuando yo tenía unos 4 años, y que me dijeron, yo no podía entender que todos tenemos que morir. Y dicen que yo no me acuerdo, pero dicen que me asusté tanto y que después de estar pensativo unos momentos les dije, pues ustedes se van a morir, pero yo y mi mamá no nos vamos a morir. Bueno, esa es la mente de un niño, pero vamos a ver qué enseña la palabra. Algunos le temen a la muerte porque no saben qué hay más allá de la muerte. Es una incógnita, no saben qué hay más allá de la muerte. Pero el cristiano, el creyente verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo y su obra y su regalo tan grande, ese sí sabe y está confiado. Y vamos a estudiar, ¿por qué? Porque nosotros queremos ser de los que sí estamos confiados cuando se llegue ese momento, de los que sí estamos seguros de lo que va a pasar en ese momento y después de ese momento. Algunos le temen a la muerte porque dicen que su vida no ha terminado, que tienen todavía proyectos o trabajos que hacer, familia, etcétera, y le temen a la muerte. Otros piensan que tienen todo el tiempo del mundo y no proveen nada para ese momento. No hacen testamento, no arreglan asuntos pendientes, piensan que tienen todo el tiempo del mundo. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega ese momento? Dejan emproblemados a los suyos, ¿no? Otros piensan en fábulas. Y les voy a comentar algunas fábulas que son muy comunes, que suenan muy bonito, pero no son ciertas porque no están avaladas por la palabra, todo lo contrario. Piensan que todo el que muere va al cielo. Ya murió y ya se fue al cielo. Y la Biblia no enseña eso, enseña que algunos van al cielo y otros van al tormento eterno. Entonces, ese concepto de que todo el que muere se va al cielo es una falsedad. Otra fábula, se murió mi papá, mi abuelito y todo eso, suena muy bonito, dice, ya está en el cielo y desde arriba me está cuidando. Tampoco es apoyado por la escritura ni es lo que Dios revela. No te está cuidando, Dios te cuida. Dice, está en el cielo y desde allá me guía. Tampoco te guía ni te cuida. Desde allá intercede ante Dios por mí. Tampoco. Piensan algunos que a esa persona que falleció muy querida le pueden hablar, le pueden pedir cosas y piensan que esa persona les puede oír. Y les puede contestar y les puede conceder cosas. O sea, piensan que si yo le hablo a esa persona muerta, me escucha. Yo estoy aquí y esa persona está en algún otro lugar, pero me oye porque es omnipresente o qué. De hecho, Dios prohíbe que le hablemos a los muertos. Dice Deuteronomio 18, 11. Recuerden que estamos tratando de escudriñar qué es lo que dice la escritura, no qué es lo que yo pienso o lo que piensa mucha gente. Y dice que no debemos consultar en 18:11, dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, terminantemente Dios prohíbe consultar, hablar con los muertos. Otras personas dicen, falleció tal o cual ser querido. Ahora tengo un ángel en el cielo. Pues tampoco la escritura avala eso. ¿Por qué? Las personas que mueren no se convierten en ángeles. Los ángeles es una criatura, una creación de Dios muy diferente a los seres humanos. Y no, ningún ser humano al morir se convierte en ángel. Es otra creación. Ahora, a través de la historia, pues muchas personas, culturas, pues siempre ha habido esa inquietud, qué pasa con los muertos, y hablan del más allá. Si nos podemos a leer y a escudriñar las creencias de los egipcios, de los asirios, de los aztecas, qué creen los musulmanes, qué creen los budistas, qué creían los celtas, y hay una serie de teorías y que la ultratumba y el inframundo y preparaban tumbas suntuosas, pirámides, sepulcros adornados. Algunos tenían costumbres tan terribles como que si se moría tal o cual persona importante, todos sus sirvientes los mataban para que se fueran con él. Otros les preparaban comida para el camino y muchas teorías. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura y tenemos que buscar qué dice Dios, la revelación que Dios nos da sobre todas esas cosas. Algunos piensan que lo que en inglés le llaman YOLO, You Live Only Once, que quiere decir solo voy a vivir el momento que me toque vivir intensamente, voy a gozar de la vida mientras tenga la vida y el día que se acabe la vida se acabó. Los ateos piensan que la muerte es el final, se acabó y ya no hay más allá. Pero nosotros debemos conocer lo que enseña la escritura para no seguir con diversas ideas y filosofías y diferentes formas de pensamiento que aunque se ven muy bonitas, muy nobles, ay, qué bonito, no son verdad delante de Dios, no son verdad delante de Dios. En la escritura, con respecto a lo que es la Biblia, la escritura, la palabra de Dios, dice en segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También el Salmo 119, 105, hablando de la Escritura, hablando de la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, andamos en la noche oscura, pero tu palabra es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino por donde debo andar. Y lo que mencionábamos hace un momento, 2 de Pedro 1, 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, o sea, hasta que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, el día esclarezca y podemos ver con más claridad. Pero mientras tanto estamos como caminando en una noche oscura y nuestra luz es la revelación de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo no quiere que tengamos miedo a la muerte. No quiere que vivamos con temor a la muerte. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió en una cruz para librarnos, entre otras cosas, del temor de la muerte. ¿Por qué digo esto? Lo dice la palabra. Vamos al libro de Hebreos 2, del 14 y 15. Hablando del Señor Jesucristo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Jesucristo, participó de lo mismo. El Cristo se encarnó, participó de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, su muerte, al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando el Señor Jesucristo subió a esa cruz y murió y dijo consumado es, destruyó por medio de su muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar, fíjate, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ahí está lo que dice la palabra, que el Señor murió para librarnos de ese temor. También en la carta del apóstol Pablo a los Romanos 14, del 7 al 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y todo eso es escritura. Entonces, ¿qué es lo que enseña la palabra? que nosotros, nuestro ser, es un ser tripartita, es un ser que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que enseña la escritura. No somos nada más cuerpo, no somos nada más carne, somos espíritu, alma y cuerpo. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, cuando una persona muere y dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. O sea, cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra como era. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Sí? Y el alma. El alma. ¿Qué es el alma? Diferente del espíritu. El alma es donde está nuestro yo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestros temores, nuestras alegrías, nuestro odio, nuestro amor, todo eso está ahí. ¿Qué pasa con el alma? Dice la palabra, está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto juicio, o sea, es muerte y juicio. No hay reencarnación, como enseñan algunas religiones orientales. Reencarnación no existe bíblicamente. No existe el purgatorio, donde después de muerto pueda alguien ir y purgar. Pagando deudas que tenga todavía por ahí. Bíblicamente no hay ningún apoyo para eso porque dice la palabra, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso, juicio. No hay nada ahí intermedio. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente después de que una persona fallece, o sea, entrega el espíritu, porque recuerdo que muerte es la separación. La palabra muerte quiere decir separación. Y la muerte física es la separación entre el cuerpo físico y la parte inmaterial de la persona que va el alma y el espíritu. Entonces, dice que el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios y el alma. Si fue redimida, ahí ya empieza una diferencia. Si fue redimida por la sangre de Cristo, por su fe en Cristo, en la cruz, lo que hizo en la cruz, y está sellada por el Espíritu Santo, dice, va a la presencia del Señor. El alma va a la presencia del Señor. Y si no fue redimida, si rechazó a Jesús, si no cree en Jesús, si no es creyente, dice, va al lugar de tormento. Esto lo vemos en Efesios 1:13 y en Romanos 8:1. La cita que les mencionaba ahorita está también sobre después de la muerte, ¿qué pasa? Dice Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. ¿Sí? Entonces, ya vemos que la escritura enseña el cuerpo vuelve al polvo. Cuando nosotros vemos a una persona, el cadáver que estamos en un funeral, tenemos que saber que eso que está ahí es el cuerpo que va al polvo. Ya ahí ya no está ni el alma ni el espíritu, la parte inmaterial ya se fue. Ya la persona no está ahí. Si la entierran, si no la entierran, si esto o lo otro, ya no está ahí, ese es nada más el polvo que quedó ahí. Entonces, decimos que el espíritu vuelve a Dios y el alma, ¿qué pasa con el alma? El alma vuelve, de los que están en Cristo, va con el Señor, con la promesa de que en la segunda venida de Cristo va a haber una resurrección y esa alma va a volver a ser reunida con el cuerpo resucitado y transformado a un cuerpo glorioso y llevado por el Señor al lugar que tiene preparado para los creyentes, para los suyos, para su iglesia en el cielo. Y a este periodo entre el momento en que una persona fallece y si está en Cristo, su alma fue a la presencia del Señor para regresar. Hay un periodo, ese periodo hasta que venga la resurrección se le llama el estado intermedio. Ahora, ¿qué pasa en ese estado intermedio? Desde la muerte de la persona hasta la resurrección. Ese estado intermedio, hay dos líneas de pensamiento. Unos piensan que le llaman el sueño del alma. Ahí se piensa que al morir la persona, el alma queda ahí en la tumba, en el polvo, en un estado inconsciente, esperando la resurrección. Pero esta forma de pensamiento es adoptada por algunas sectas como los testigos adventistas y otros, pero no es apoyada por la palabra, porque lo que está durmiendo ahí es el cuerpo, el alma no. Entonces, la otra línea de pensamiento, que es la que nosotros creemos que es bíblica, dice que el alma del creyente al morir va inmediatamente a la presencia del Señor, quien lo recibe y lo traerá en la segunda venida con todos los santos para la resurrección. Esto es lo que enseña la Biblia y las iglesias cristianas evangélicas y algunas otras de diferentes denominaciones. Y vamos a ver algunas citas para apoyar este concepto, esta línea de pensamiento bíblico. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue crucificado con un criminal a la derecha y otro a la izquierda? Y un criminal lo rechazó, otro lo recibió, lo defendió. Y al criminal que reconoció que Jesucristo era el Señor, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, su cuerpo iba a ser enterrado, pero el alma de esa persona dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También en 2 Corintios 5, versículos 6 al 8, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Se fijan cómo dice la palabra? Si estoy ausente del cuerpo, estoy presente al Señor. Mi alma no se queda dormida en el polvo, en la sepultura. Hay otra cita que nos ayuda a entender mejor esto, que está en la carta de Filipenses 1, 20 al 23. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba preso. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos entender esa frase de Pablo? Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, pues él era apóstol, evangelista, misionero. Dice: si el vivir en la carne resulta en beneficio para la obra, no sé qué escoger. Dice: porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Pues que es preferible para él, decía que era muchísimo mejor partir, o sea, ya estaba cerca de ser ejecutado. Dice, para mí es preferible partir y estar con Cristo. Y esta es la frase que nos habla del tema que estamos hablando. Él estaba diciendo, partir significa estar con Cristo, su alma con Cristo. Igualmente lo que decimos, el cuerpo se queda, vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios y el alma de los creyentes va con Cristo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Creo que este tema que se llama vida después de la muerte nos va a llevar varias sesiones. Este va a ser la número uno. Mis amados hermanos, les invito a que estén al pendiente de esta serie porque nos va a dar mucha luz, mucha fe, mucha seguridad, de manera que podamos enfrentar con paz y con seguridad cuando tengamos que dar ese paso y enfrentar ese momento de la muerte de nosotros mismos o de la muerte de un ser querido, con toda seguridad y con toda paz y con toda confianza de las promesas del Señor. Bien, pues Dios les bendiga, cuídense y estemos al pendiente que el amor del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios les bendiga.